Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hemos expresado en el Salmo responsorial el estribillo Maránata, ven Señor Jesús. Y estamos en esta comunidad que se llama Maranata, Maránata. Yo pienso que en este momento no tenemos sociología adecuada para entender lo que pudo en un momento dado significar este grito, Maránata. Hoy no gritamos desde el corazón, ven Señor Jesús. Lo tenemos ahí como un ritornelo, que sí lo repetimos y de alguna forma pues evocamos tiempos pasados. Pero poneos en la situación del que escribió el Apocalipsis de San Juan y de los cristianos que estaban sufriendo aquellas persecuciones tan terribles de los emperadores romanos, unos cristianos que estaban siendo acusados de lesa humanidad por creer en lo que creían. Y entonces pues ante el desconcierto, ante la irracionalidad de una fe que se sentía en el corazón y en el alma, pero que por fuera parecía incluso, pues, no sé, un delito, pues ellos tenían que gritar con todo el corazón, ven Señor Jesús, ven. Desde el principio En la misa siempre se dijo también este: ven Señor Jesús, te esperamos. Hay una venida de Jesucristo que es a la que se refiere aquí. Es la venida final, la parusía que se llama. Es decir, cuando venga, como nos dice San Pablo, entre las nubes del cielo. Y ya no vendrá Jesucristo en referencia al pecado, sino vendrá en referencia a la majestad, la gloriosa majestad. Con llagas, eso sí. Vendrá con las llagas porque el Señor Jesucristo no abandona nunca sus llagas, porque son las llagas que traspasaron su cuerpo, y es decir, son nuestras llagas, que por medio de las llagas de Jesucristo llegamos al corazón de Dios, llegamos al corazón del Padre. Pero que gritaban este grito con todo el alma y con todo el corazón, porque necesitaban la presencia de Jesús vivo y resucitado, porque vivir la fe sin esa viveza, sin esa experiencia poderosa y fuerte y santa, pues constituía para ellos un no saber, un no vivir, un no saber dónde estoy. Es tremenda la fe en este sentido. Hoy no tenemos esta sociología, porque no tenemos esta cultura, porque, bueno, pues todo el cristianismo ha sido ya asimilado por la cultura de los siglos, y aunque muchos estén contra el cristianismo, pero las raíces profundas de las naciones, sobre todo de las nuestras, pues están hechas desde ahí, desde lo cristiano. Y por más que quieran perseguir, pues muchas veces no pueden perseguir, porque, bueno, pues todo está edificado y todo está hecho desde ahí. Hay, digamos, como una prueba real y fehaciente de que el cristianismo ha hecho un bien extraordinario. Por eso nosotros quizá necesitemos pues otra experiencia que el Señor y el Espíritu Santo pueden promover en nosotros, una experiencia honda de dónde nos puede salir el grito, de dónde me puede salir a mí el grito: ven Señor Jesús, Maránata, ¿de dónde? De mi vida, pero si lo tengo todo, si lo tengo todo, estoy bien alimentado, estoy bien calentito, estoy bien, no sé, confortado y confortable, y tú igual, y todos nosotros igual. ¿De dónde me puede salir? Pensad en vosotros, ¿de dónde os puede salir un grito realmente vivo, sangrante: ven Señor Jesús? Esa es la diferencia, esa es, digamos, la distancia que nos separa de, no sé, de una vida espiritual profunda. Algo que me haga gritar: ven Señor Jesús, algo que me haga desear en lo profundo del corazón: ven Señor Jesús. No podemos hacer otra cosa, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero por lo menos sí que podemos una cosa: tener en el corazón la necesidad de esto, porque un día llegará, algún día llegará, en que a lo mejor tengamos que gritar: ven Señor Jesús. No sé si por unas razones o por otras, o por la simple razón de nuestra propia muerte, de nuestra propia enfermedad: ven Señor Jesús. Pero ¿os dais cuenta cómo no? Yo por lo menos me doy cuenta como que no, que yo quisiera gritarlo de otra forma, que yo quisiera sentirlo de otra forma, que yo quisiera tener una esperanza necesitada, necesitadísima de Jesucristo, que yo quisiera, pero tampoco me atrevo a pedirla, porque si la pido, como sé que no tengo capacidad ninguna de sufrimiento, pues no me atrevo a pedirla, no sea que me la dé. Y si me la da, me la tiene que dar con mucha gracia, desde luego, porque yo cuando le pido al Señor alguna cosa que sé que incluye esa dimensión de sufrimiento, se lo hago saber muy claramente: yo nada de nada. De mí no esperes absolutamente nada, únicamente lo único que puedes esperar es que si lo que me vas a pedir o lo que me vas a inyectar en mi corazón lo haces con tu gracia, con tu fuerza y con tu poder, pues ahí pues procuraré estar, pero yo te pido que me des pues esa interioridad, que me des esa fuerza interior, que me des algo que no tengo ahora. Es terrible mirar el futuro sin la gracia del futuro. Es terrible mirar el futuro sin la gracia del futuro porque todos somos ateos. Todos somos medio ateos. ¿Quién de nosotros dice Maranatha, ven Señor Jesús? ¿Cuántas mentiras decimos en la iglesia a lo largo de la vida? Y en nuestra oración también. Pero como intuimos que puede llegar, pues sí que el Señor nos le pedimos que nos haga el favor de nunca apartarnos del deseo. No resisto nada, Señor, no puedo nada, pero no me quites el deseo. Pero que un deseo que tiene que ser cumplimentado por tu gracia, porque si no es cumplimentado por tu gracia, también es un atrevimiento. Y es casi una falta de respeto que desde mi incapacidad total yo desee algo. Pero ¿yo qué voy a desear? Si para llegar a algún sitio del Señor, para llegar a algún sitio de Jesucristo, yo sé que hay que pasar por ahí. Yo sé que hay que pasar por el despojo, yo sé que hay que pasar por la cruz. ¿Cómo entro yo ahí? ¿Cómo entro yo en esa cosa? Y si con tu gracia, Señor, pero con tu gracia, pero no como ayuda. Yo no soy de los que dice, con la ayuda de Dios yo podré. Yo no, ni con la ayuda de Dios. No, no, no. Yo no quiero la ayuda de Dios para que me ayude. Es decir, yo no quiero la gracia de Dios para que me ayude. ¿Por qué? Porque entonces seguiría siendo yo el protagonista de, qué sé yo, pues de la fortaleza, por ejemplo. Del don de fortaleza. Si nosotros tenemos que hacer algo con el don de fortaleza, que es, por ejemplo, pues, cuando nos venga la hora, gritar, Maránatha, ven Señor Jesús. Si yo lo tengo que hacer con el don de fortaleza, pues, yo no sería capaz de hacerlo. Entonces yo no quiero que venga el Señor a ayudarme con su gracia. Yo quiero que su gracia lo realice en mí. Que es una cosa completamente distinta. Es como la Virgen. Yo no quiero tener un hijo con la ayuda de Dios. Yo no quiero tener un hijo del Espíritu Santo con la ayuda de Dios. Y sin José. Pues no, mire. Sin José yo no puedo tener un niño ni con la ayuda de Dios. Ni con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Pues porque necesito que la gracia de Dios haga el hijo dentro de mí. Yo ni con la ayuda, con la ayuda de José sí, pero no hijo de Dios. Tendría mi hijo, no el hijo de Dios. Y pues nosotros todos somos muy de José. Somos muy de José, Señor, con tu ayuda, pero pensando en José, yo haré cosas, yo haré. Pero yo creo que la finura está en que uno le diga al Señor, como la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Es decir, hágase. La palabra fiat, en latín, la palabra hágase, es una palabra de alto calibre espiritual, de alto valor espiritual. Una persona que puede decir eso, Señor, no me ayudes, hazlo. Algunas veces cuando oigo fórmulas que la pastoral aplica, por ejemplo, cuando se reza el rosario en mi parroquia de Móstoles, empieza con, Señor mío Jesucristo, no sé cuánto, ta, 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 prometo, ¿os acordáis? Yo no me acuerdo. ¿Pero qué es lo que promete? Prometo. Qué bien lo sabéis. Me encanta lo bien. Yo no me acuerdo, te lo digo que no, porque Cada vez que oía eso, ya los años pasados, hace muchos años, me daba un repelús interior. Pero ¿yo qué voy a prometer? Ni con la ayuda de Dios, pero ¿cómo voy a prometer yo con la ayuda de Dios? Ay, no, Señor, no. Yo no valgo ni para trabajar con tu ayuda. No, yo no valgo para trabajar con tu ayuda. Hazlo en mí. Porque lo que tienes que hacer en mí es obra del Espíritu Santo. Yo lo quiero todo sobrenatural, Señor, todo, todo. El mismo acto de fe. Un acto de fe, a mí eso me emociona. Un acto de fe que nace de lo profundo de tu corazón, no es una adhesión humana. No es que yo estoy de acuerdo o conforme con algo. Eso no es un acto de fe. Eso es un acto lógico, es un acto de adhesión. No, no. Un acto de fe es un creer lo que no vimos. Un creer que yo no sé ni lo que es eso, pero que tiene que suceder en mí por obra del Señor. Yo creo en ti, Señor. ¿Sabéis lo que significa esta palabra? Pensadlo bien. Yo creo en ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te vayas al yo me adhiero a ti. No, 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 no. No. Ni siquiera yo tengo confianza en ti, pero ¿tú qué vas a tener confianza? Yo tengo confianza en ti. Yo, Señor, estaré siempre a tu lado. Buf. Buf. Yo no. Yo no. Pero quiero la fe. Quiero la fe y la fe la quiero hecha por Él. Y nunca podemos olvidar que en la fe nos llega un trocito de cielo, un hálito sobrenatural, una dosis de sobrenatural en nosotros, que nos hace, no tenemos otra palabra, pero a sentir a Dios, creer a Dios, no en Dios, sino a Dios, a Él, creer su palabra, creer su presencia, creer que Él vive en nosotros. Pero eso necesito que se me dé como la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es un acto sobrenatural. Qué bonito poder decir desde ahí, Maránata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero como lo digo desde la fe, como tú eres el que lo dices desde la fe dentro de mí, pues mira, ya no tengo tanto miedo, ya no tengo miedo. Porque tú lo dices dentro de mí, ven Señor Jesús. Y yo sé que cuando el Señor Jesús venga, pero eso ya, si os dais cuenta, ya son consecuencias. Ya lo racionalizo, pero no tengo más remedio. No soy de otra forma. Pero yo estoy vivo y creo en que Él me dará esa fe, con todo lo que esa fe significa, de estar junto a Él, de acogerlo, de tener el Hijo, de gestarlo dentro de mí, de gestar el Hijo y al final de dar a luz el Hijo. Ven, Señor Jesús, ven, Maranata. Nosotros no pedimos que venga en este momento la parusía final. Nuestro Maranata no es un Maranata de ultimidades, no es un Maranata escatológico, no es un Maranata del final. Nosotros cuando decimos ven Señor Jesús no estamos diciendo que venga inmediatamente el fin del mundo, lo deseo con toda mi alma y que venga. No, nosotros más humildemente según el tenor de las palabras de esta tarde que el Señor nos ha dado decimos ven Señor Jesús a mi corazón, a mi interior, ven donde yo pueda acogerte, ven a mi pobreza, ven a mi realidad, ven a lo más profundo que hay en mí, más profundo del corazón. Por eso, pues Maranata, cada vez que decimos voy a Maranata, queremos decir voy al pesebre, voy a lo pobre, voy a un lugar donde, claro que tenemos que tener cuidado, no llegar allí y que le suene a uno el móvil cuando estás predicando y te pongas negro como yo. Porque entonces es que, claro, no estás en el pesebre del todo. aunque a ese señor haya que cogerle y sacarle por la ventana y decir apaga de una vez el móvil y no molestes a los demás. Pero son dos cosas distintas, son dos cosas distintas. Vamos a Maranata, vamos a la pobreza, vamos al lugar de los pobres, vamos al lugar de los pobres, vamos al lugar de Jesucristo, vamos al lugar donde nace Jesucristo. Y vaya que si nace Jesucristo para nosotros, vaya que si nace. Para mí ha nacido muchísimo Jesucristo en Maranata. Todo el Jesucristo que tengo, digamos, hombre, evidentemente no solo en Maranata, porque ya desde que tenía un día, ya mi madre seguro que me hizo oraciones, y seguro que mi madre ya me enseñó cuando yo todavía ni oía, ya me enseñó cosas, y mi madre y todos mis educadores y mi orden religiosa y mis comunidades y todo. Pero el camino de Maranata pues brilla con aurora propia, brilla con luz propia en el descubrimiento y en el conocimiento que yo he tenido experimental, sobre todo experimental, de Jesucristo vivo y resucitado. Yo estoy seguro que cuando llegue al cielo daré gracias a Dios por Maranata y daré gracias a Dios por la renovación carismática y diré gracias Señor, pues porque tú quisiste en ese siglo 20-21 revelarte de esa forma, porque así yo he podido conocerte, he podido estar muy cerca de ti. Siempre, todos los siglos conocerán a Jesús, todos los siglos podrán desde el corazón decir Maranata, pero nosotros lo decimos desde una cosa como muy concreta, que es esto, muy concreta, que son estas personas, que son este grupo, que es esto, que tienen ya su pequeña historia, tienen su pequeña realidad, pero que para nosotros ha sido una catequesis impresionante y para nosotros ha sido un don y un carisma que ha penetrado en lo profundo de nuestro ser y en lo profundo de nuestras vidas. Por eso, hermanos, Maranata es el lugar del pesebre. Maranata es el lugar del pobre, de los pobres, pero no de los demás, sino de tu pobreza. La principal es la tuya. Tú entras allí porque, claro, no seas como las señoras que dicen esto le viene bien a mi marido. No, no, no. Es a ti. Tú eres el pobre, tú eres el pesebre. Y vaya que si eres el pesebre. Y tú dirás, bueno, es que en Maranata hay muchos pobres, sí, pero como no empieces por ti, te aseguro que en Maranata no hay pobreza para ti, porque ya te haces rico, ya te haces superior a otros, porque estás diciendo que son muy pobres. Pues entrar en esa dimensión de lo pobre y de la pobreza, porque sencillamente alguno que pueda escuchar a alguno de los nuevos que hay aquí dice, pero bueno, estos son unos sadomasoquistas. Pues mire usted, ni sado ni masoquistas. Somos alguien que buscamos fuentes de agua viva. Y las fuentes de agua viva nacen generalmente, por lo menos en mi pueblo, allá escondiditas entre la fronda, allá por las algueras, allá metidas donde parece que no, pero allí, en medio del camino, no nace ninguna fuente. Siempre en algún lugar recoleto, en algún lugar donde tienes que buscarla y hay fuentes de agua fresca. Pues bien, hermanos, que nos ayude mucho, a dar gracias a Dios en este retiro y cada día que pasa, nos ayude mucho la gracia que nos ha hecho de traernos donde nos ha traído. Que nos ayude, simplemente. Y diréis, bueno, pero Dios está en todas partes. Bueno, pues vamos a decir que sí, ya que tanto te empeñas. Pues vamos a decir que Dios está en todas partes, pero esta es muy buena. Esta es muy buena. Y cuando lleguemos al cielo, discutiremos tu parte y la mía. A ver cuál fue mejor. Porque Dios está en el amor que derrama en los corazones. Ahí es donde está Dios. Y ahí es donde Dios se hace presente. En el amor que derrama en los corazones. Así que, hermanos, pues damos gloria a Dios por todo esto y seguimos bendiciendo al Señor por Jesucristo, cuya Pascua celebramos aquí en la Eucaristía, para darle gracias sencillamente, pues porque en su sangre nosotros hemos sido consolados y confortados totalmente.